Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan ya de las 11 en punto de la mañana. Seguimos los de las 10 del Buenos días Madrid en Onda Madrid y como todos los viernes estamos intentando averiguar si los alcaldes también son humanos. Bueno, hasta ahora todos los alcaldes y alcaldesas que han pasado por aquí han salido bien, con buena nota. Veremos cómo sale de esta Diosdado Soto Pérez, que es alcalde de Guadarrama. No va mal la cosa de momento. Diosdado, buenos días de nuevo. Nos habíamos quedado eligiendo calcetines. Me decías, no, los he cogido a voleo del cajón. ¿La ropa no te la preparas el día anterior? ¿La decides por la mañana cuando te levantas de la cama?
Pues hay ocasiones y ocasiones. Hoy, por ejemplo, ha sido uno de esos días que no elegí la ropa el día anterior.
Ya.
Pero siempre soy un poco metódico para conjuntar un poquito las cosas.
Ya. ¿Y tienes buen gusto para esto o eres de los que tu mujer dice, pero hombre, Diosdado, ¿qué te estás poniendo? ¿Cómo te estás poniendo esos dos verdes que se matan?
No soy de generar mucha incidencia al respecto, porque creo que me sé conjuntar bastante bien.
Ah, bueno, eres un hombre clásico, además, te quiero decir, ¿no? Ya nos has dicho, tengo muchísimas corbatas. O sea, que tiras de corbata mucho en tu día a día.
Sí, pero cada vez menos. Pero yo creo que la corbata se ha dejado mucho de llevar en estos nuevos tiempos. Sí, el pantalón y la chaqueta, pero la corbata se ha dejado como menos de utilizar. No sé, se ha quedado reducida para algunos momentos muy concretos y muy puntuales. Para hoy, por ejemplo, para venir a veros.
Bueno, pues para los oyentes que se acaben de incorporar, ya decíamos que Diosdado es de Guadarrama de toda la vida. Sus padres, sus abuelos, evidentemente su hijo. Y su mujer, pues hombre, también, pero te enamoraste de una veraneante, por decirlo de alguna manera.
Una veraneanta de toda la vida. Guadarrama tiene muchas urbanizaciones, 44 concretamente, y ella siempre ha vivido, su familia tenía una segunda vivienda en una de las urbanizaciones, que se llama La Jarosa, en Guadarrama. Entonces, bueno, pues hemos vivido una juventud paralela en el municipio de Guadarrama.
¿Y cuándo la conociste?
Pues la conocía de todos los... de toda la
¿De
vida.
¿De toda la vida?
De toda la vida. Ella pertenece a la vida social de Guadarrama, pertenece a una peña, tenemos amigos comunes.
¿Y cuándo te diste cuenta que de pronto esa chica era especial?
Pues porque yo creo que esas cosas no se eligen. Esas cosas simplemente llegan. Y en el
un fin de semana nada, y al fin de semana siguiente, ¡pum!, se enciende algo y dices, oye,
efectivamente,
pues mira tú.
Pero es que la elección, pues en esos aspectos, yo creo que la vida elige por ti.
¿Te costó convencerla o fue ya la más animada?
Un poquito, pero bueno, las dotes, yo creo que innatas, políticas también conllevan que puedas articular muy bien incluso ese tipo de debates.
Bueno, yo creo que es que, bueno, y luego está la presencia, es que estábamos hablando en micrófono cerrado, que tiene las mismas medidas que Tom Cruise. Que bueno, te has enterado.
Más o menos, ya me gustaría a mí.
No, perdona. Ser mide lo mismo y pesas lo mismo, por lo tanto.
Aproximadamente.
Oye, pues no está nada mal. Bueno. Es verdad que haces mucho deporte, o que por lo menos has hecho mucho deporte a lo largo de tu vida.
Siempre he hecho mucho deporte, me encanta hacer deporte, me gusta mucho correr, hacer footing, recorrer las calles del municipio. No soy muy asiduo al footing porque tengo muy poco tiempo, pero sí que me gusta, me despeja y me encanta, ¿no? Y luego lo que más me gusta es montar en bicicleta, recorrer los caminos de la naturaleza y el entorno natural que tiene el municipio de Guadarrama, que es
fantástico.
Una verdadera maravilla. Y la verdad es que siempre he estado muy ligado al deporte y en los últimos años he intentado hacer más deporte todavía.
Hoy lo del fútbol no está mal para un alcalde que siempre tiene que ir corriendo de un lado a otro. Oye, tampoco estaría mal el alcalde en chándal de un lado para otro. Diosdado, ¿te vas a presentar a las próximas elecciones?
Bueno, pues cuando lleguemos a ese río, siempre contesto lo mismo, cuando lleguemos a ese río
cruzaremos
ese puente.
Estoy a expensas de lo que diga mi partido. Decís todo lo mismo, pero tú si quieres.
La verdad es que...
a ti te gustaría.
Estamos muy contentos el equipo de gobierno que hemos trabajado juntos durante estos años, porque la dificultad de esta legislatura nos ha unido muchísimo. Entonces, somos un equipo de gobierno pequeñito porque gobernamos en minoría, pero muy bien avenido, con muchas ganas, mucha fuerza y mucha ilusión por seguir trabajando por Guadarrama, por nuestro municipio. Y cuando llegue el momento, pues habrá que verlo y habrá que decidirlo.
¿Con qué años te dejaste barba?
Pues estaba en política ya.
Ah, bueno, o sea, tu mujer te ha conocido sin barba.
Sin barba, sí.
Bueno, pero eso es importante, porque yo conozco mujeres que han conocido a sus maridos con barba, se han casado con ellos y el día que se han afeitado han dicho, Dios mío, ¿qué es esto? No reconozco a mi pareja.
Fue ella quien me hizo esa sugerencia de, de que me dejara la barba, sí, pero ya estaba en política. Fueron esos primeros años de oposición, pues yo no sé, no recuerdo exactamente, pero 2017...
O sea que no la llevas desde hace tanto tiempo.
No, no, y la verdad es que ya me he acostumbrado.
Y ya no te afeitas.
Mi mujer le gusta.
Pues ya está, todo dicho.
Y luego también yo creo que ya la gente se ha acostumbrado a verte con esa imagen.
¿Te la cortas tú o vas al barbero?
No, aquí todo me lo hago yo. Nunca he optado por esa opción.
Oye, ¿y dentro de tu casa qué es lo que te gusta hacer? Si es que te gusta algo, ¿te gusta cocinar, te gusta planchar? No sé yo lo de planchar, sí, pero...
Soy cocinilla, pero no tengo mucho tiempo. Me gusta mucho la cocina. Pero sobre todo en casa, después de jornadas que son largas, además durísimas, pues es como el refugio, el lugar para descansar. Yo soy una persona que me cuesta muchísimo concentrarme en mi casa para desarrollar trabajo. Veo un hábitat,
o sea, puedes de desconectar.
Veo en el hogar ese hábitat de confort, de desconexión, de familia, y aunque lo tienes que hacer porque estás al teléfono muchísimas horas y te pueden llamar en cualquier momento, a la hora de concentrarte para ponerte delante de un ordenador, incluso para desarrollar una videoconferencia, yo prefiero hacerlo desde mi despacho, porque ese es el hábitat del centro de trabajo donde optimizo mucho mejor todos los recursos.
Pues eso deberíamos hacer todos. Bueno, enseguida, ya mismo, Nieves Ortiz está aquí con ese cuestionario tan temido por todos los alcaldes que pasan por aquí, pero antes, hombre, pregunta obligada. ¿Qué te gustaría que no se te quedase en el tintero antes de que dejes, cuando sea, de ser el alcalde de Guadarrama? ¿Cuál es ese proyecto que te gustaría dejar en tu municipio, sí o sí?
A cualquier alcalde que se presenta con un programa electoral, pues nos gustaría. Nos presentamos unas elecciones para culminarle con éxito y en el mayor porcentaje posible. Si puede ser en su totalidad, pues mucho mejor. Cuando hablaba con la jefa de prensa del Ayuntamiento de Guadarrama, hablábamos de diferentes proyectos. Una de las cuestiones en las que hemos puesto muchísimo trabajo, mucha ilusión, mucho cariño y mucho interés es en la construcción de vivienda pública protegida. Y creo que eso va a ser una realidad en el municipio de Guadarrama. Hemos trabajado de una manera muy ardua, muy constante con la Comunidad de Madrid. Y como se suele decir, la vivienda siempre es lo más imprescindible. Y en estos momentos, esa colaboración, esa ayuda a las familias de tu municipio, yo creo que es lo más gratificante que puede sentir cualquier alcalde.
Bueno, después de esta declaración tan de alcalde, vamos con el Diosdado más humano. De eso se encarga Nieves Ortiz. ¡Vamos!
Bueno, el Diosdado, que es el Tom Cruise de Guadarrama, y yo no sé si tendrá algún otro mote.
Mira, a mi padre le llaman Pocholo.
¿Ah?
Y toda la vida, pues hay mucha gente que te apostilla con el apodo que a mi padre le puso ese apelativo cariñoso su padre, y lo lleva con mucho orgullo. Entonces, bueno, en un pueblo, pues siempre nos conocemos por...
Ahí va el hijo de Pocholo.
Por los apodos.
¿Pocholín?
Claro.
Correcto.
Bueno, sabemos que su color favorito es el azul. ¿Y el número?
El número, el 13.
¿Por qué?
Nací en 13.
Ah, ¿y martes?
Nací un 13 de noviembre. No soy supersticioso.
Ah. ¿Martes y 13? ¿O sí? ¿O fue un martes?
No fue martes. Ah, vale. No fue martes, pero que no soy supersticioso.
Ajá. Bueno.
¿Tu estación favorita del año?
El otoño.
¿Sabes cambiar una rueda?
Sí, he tenido que hacerlo en diferentes ocasiones.
Ah, o sea, que te ha dejado tirado el coche también en algún momento.
También, también. Y algunas veces después de alguna juerga nocturna en donde ha habido que sacar fuerzas de flaqueza para cambiar una rueda. Y
lo creía que para mantener la verticalidad. Oye, que está pasado a todo el mundo.
Sobre todo igual, no sé, ha bailado Paquito el Chocolateo, no me digas en qué estado.
alguna vez, aunque soy poco bailarín, pero alguna vez, sí.
Bueno, después de decir que tienes tiburones en los calcetines... Sí. No sé si atreverme a preguntar, la clásica, ¿no? Oye, ¿hay algún tiburón en los calzoncillos?
La ropa interior, mira, hoy por ejemplo la llevo de color negra.
Ajá.
Pero no lleva ningún muñequito.
Bueno, aquí han pasado alcaldes con todo, colores, desde el negro, blanco, coral. ¿Qué vino con ropa interior?
No
coral,
sé, pero esto lo eliges porque te combina o por tu estado anímico.
Hombre, yo creo que siempre buscando la combinación. Mira, ahí en la ropa interior siempre ahí me dejo llevar más con mi mujer.
Ah, vale. ¿Cómo te gusta el turrón, blando o duro?
Blando, más bien.
¿Tienes algún juguete de tu infancia que guardes con nostalgia?
Sí, y algunos de ellos los guardé y los conservé para dejárselos para mi hijo. Hay un cochecito pequeñito de agentes forestales. Hay otro cochecito de bomberos y un sonajero con el que me dormía en mi cuna cada noche y que lo guardé y lo conservé para dejárselo a él.
¿Alguna vez has hecho nudismo?
No.
¿Dónde, con qué edad y a quién le diste tu primer beso en la boca?
¿Dónde? Pues en...
No le impactó mucho, centro, ¿no se acuerda?
En el centro, sí.
Sí, le impactó.
Lo voy a contar. Fue... En el Centro Cultural La Torre de Guadalajara, que es uno de los espacios emblemáticos del municipio. Debía tener unos 14 o 15 años, una cosa así. Y era en verano. Y no me acuerdo, me acuerdo perfectamente que fue a Beatriz. Una chica se llamaba Beatriz.
Vale. ¿Me puedo ir a tu casa a desconectar de vez en cuando? Porque como hay un ambiente tan maravilloso. ¿Has hecho dieta alguna vez?
Alguna vez, pero no de una manera estricta. Lo que sí que en los últimos años, la última década, sí que he seguido una alimentación equilibrada, sobre todo he hecho mucho deporte para mantener un equilibrio.
Dime cuál es tu foto preferida.
Mi foto preferida posiblemente sea una de ellas. Tengo muchas preferidas, pero me voy a decantar por la que tengo de perfil en mi WhatsApp. En donde salimos mi padre, mi hijo y yo, los tres Diosdados, las tres generaciones. Además que pongo un texto muy bonito porque estamos plantando un árbol en el jardín de nuestra casa en Tablada, en término municipal de Guadarrama, y estamos los tres en el jardín haciendo ese trabajo y con un mensaje muy claro que es trabajar, hacer, crecer.
Pues trabajando, haciendo y creciendo, le vamos a dejar al alcalde de Guadarrama, que es Diosdado Soto Pérez, persona humana. Ha pasado perfectamente, con nota.
Hemos pasado la prueba, muchas gracias.
Diosdado, que tengas mucha suerte, muchas gracias por la visita y nos vemos en Guadarrama.
Estupendo, pues muy contento de participar en este espacio, os deseo lo mejor y muy felices fiestas.
Lo mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos los días de camino al trabajo, voy leyendo concentrado en el bus. En la siguiente parada ya me bajo, me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú. Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
De esas presentadoras que deja huella. Se metió en todas nuestras casas allá por los años 90 con aquel concurso Cifras y Letras. Y yo creo que todos seguíamos y en el que todos participábamos desde nuestra casa. Como digo, consiguió el cariño del público. Después dejó Cifras y Letras. Ahora es la voz de otro concurso de saber y ganar. Y llega con libro. Elisenda Roca, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días a ti y a todo el equipo y a todos tus oyentes.
Bueno, la de veces que he jugado yo contigo a Cifras y Letras, compañera.
Hombre,
lo de la palabra de nueve letras era muy complicado, sí. Pero oye, no, a veces sí, ¿eh? A veces lo conseguíamos.
No, claro. No te creas, la gracia justamente de todo concurso es que se pueda jugar desde casa. Y que pueda, claro, que pueda participar, pues eso, cualquier espectador, por mayor o pequeño que sea. Y eso pasaba con Cifras y Letras.
Bueno, ahora llegas con una novela, con Animales Heridos, editado por Planeta. ¿Cuándo empezaste a escribir este libro, Elisenda?
Este libro es fruto de muchos años de reposo, porque necesitaba tomar perspectiva para poder escribirlo. Uno de los animales heridos, uno de los personajes, Nora, tiene algo de mí, pero sí, tiene además algo de otras muchas mujeres que han sufrido en sus carnes lo que se llama, ahora se llama maltrato psicológico. Antes se maquillaba y se decía, bueno, es su carácter, es su mal humor, siempre tiene esos prontos, esas salidas, pero eso va creciendo y se convierte en desprecio, se convierte en insultos. Entonces Nora tiene algo de mi propia experiencia que quería sacar, pero cuando empecé a escribirlo era tan reciente todo que dije, no, vamos a parar ahí. Y fue a raíz de hacer un libro de relatos en los que, bueno, en el que me lo pasé muy bien con la directora de cine María Ripoll, con mi amiga María. Cuando publiqué Dos mujeres desnudas, ahí dije, ¡up! Esto ya no estoy en mi zona de confort, porque yo llevo 25 años escribiendo para niños y adolescentes.
Sí.
Y claro, al ir de la mano de María, me atreví y a partir de ahí dije, vamos a rescatar Animales Heridos.
Fíjate, Elisenda, yo cuando hace unos días leía una entrevista que te hacían en un periódico donde tú contabas un poco esto, ¿no? Que la protagonista de esta novela de Animales Heridos tiene mucho de ti porque tú fuiste víctima de un maltratador, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y fíjate, pensaba en algo de lo que hemos hablado en este programa muchas veces. No das para nada el perfil de una mujer susceptible de caer en manos de un maltratador. Das esa sensación de mujer fuerte, de mujer que sabe lo que quiere, de profesional, que tiene su carrera y tiene su vida y tiene su trabajo. Y volvemos un poco a esa reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? Que muchas veces las apariencias se engañan y que cualquiera, sea como sea, puede ser víctima de un maltrato porque llega por la puerta de atrás normalmente. Uno no se da cuenta hasta que no está metido hasta el cuello en el pozo.
Son golpes bajos, son golpes escondidos, son golpes no evidentes. Pero ¿qué imagen tiene un maltratador? ¿Qué disfraz lleva? ¿Qué cara tiene? ¿Qué rostro tiene? ¿Qué rostro tiene la víctima de un maltrato constante, de una humillación constante, de una... Es que es muy perverso este tipo de maltrato, porque empieza como un gota a gota, lentamente, muy sutil, y cuando lo ves ya es tarde, ya estás cayendo en un pozo, ya no, tu autoestima ya no te da fuerzas como para salir de ello, ¿no? Entonces, planteémonos que... ¿Qué imagen tiene? ¿Qué imagen queremos ver de la persona que causa dolor? No, tiene una imagen normal, es un gran profesional, seguramente es estupendo, es atractivo, pero poco a poco también lo ven los demás. No intuyen la gravedad, como pasa con Alicia, la amiga de Nora, no intuyen la gravedad de lo que ocurre de puertas adentro, pero, o sea, no ven la tortura de lo que pasa cuando están a solas, pero sí que es verdad que ven algo, que detectan que hay gestos, que hay bromas, que nadie ríe, que hay desprecio, que hay insulto. Entonces, eso sí se ve, y los amigos no saben si intervenir o no intervenir, o hasta dónde intervenir, es que es muy complicado. Entonces, yo quería... que Nora fuera parte de muchas mujeres, no solo de mi propia experiencia, de muchas otras mujeres que he conocido, y que para nada dan el perfil, Eli, que estabas diciendo, porque ¿qué perfil es ese? Una mujer que no sonríe, una mujer con ojeras, hecha polvo, que va arrastrándose. No, porque cuando sale de esa casa, su trabajo le da la vida, sus amigos y la profesión va por dentro. Yeah. El problema es cuando entra ahí dentro otra vez, y es allí donde empieza otra vez el horror.
El infierno, evidentemente. Bueno, aparte del tema del maltrato, es una novela muy interesante esta de Animales Heridos.
Muy coral, porque, muy coral, si no solo porque, es Nora.
Claro, no, y además es que tratas muchas cuestiones de las que yo creo que están presentes en las vidas de todo el mundo. Si no es una, es otra, y si no son todas al mismo tiempo. Por ejemplo, el de las enfermedades mentales de las personas mayores. Cuando una madre o un padre empieza a presentar signos de demencia senil o de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad degenerativa, que es algo muy duro de asumir porque sabes que eso no tiene solución. A lo mejor no va a ir nunca. Y uno no sabe muy bien a veces cómo ayudar, cómo poder cargar con todo al mismo tiempo, ¿no? Con tu propia vida y con esa responsabilidad que tienes para tus mayores de echarles una mano en los últimos años de la suya.
Vivir es arriesgarte a ser herido. Vivir es también disfrutar el momento, disfrutar de tu gente, conocer gente nueva, convivir en definitiva, pero vivir también es arriesgarse a sufrir heridas. Y aquí estos animales heridos sufren todo tipo de heridas. La ausencia, es decir, la muerte de alguien a quien amas, la traición, la enfermedad cruel que te va a llevar al olvido, al olvidarte de quién eres, de quiénes amas y de quiénes te rodean. Y te van, al final te vas a olvidarte de comer y de respirar y de vivir, de todo. Y también está, claro, y también está la soledad, en este caso no buscada, que es la que sufre Antón cuando le separan de la persona, la primera historia que abre el libro, ¿no? Y la deservan, la del hombre que deja su país no por voluntad propia y que se busca la vida como puede. Así que son muchos tipos de heridas, la mayoría de ellas son sanables, otras no.
Bueno, también hay cosas bonitas, ¿eh? Hay un canto a la amistad representado por Alicia, por la amiga de Nora. Qué importantes son los amigos cuando uno cree que no hay manera de salir de un laberinto, ¿eh?
Los amigos tienen que estar ahí, los amigos de verdad son los que ríen contigo, se toman unas cervezas, pero también los que están a tu lado cuando el momento es duro y te dicen, si quieres no hablemos, pero yo te cojo de la mano. Esa amistad es la que me interesa a mí, no solo la de la juerga, sino también la del momento malo. Y Alicia está preparada y está ahí. También la relación entre madre e hija es muy interesante, esa relación que tienen, de una madre que ha protegido de un padre también autoritario a esas tres hijas, ¿no? Una madre que también tiene una herida propia de ausencia.
Elisenda, que en este programa nos gusta mucho recomendar libros, no cualquier libro, solamente libros buenos. Y este es uno de ellos que yo creo que deberían tener en cuenta Papá Noel, los Reyes Magos, que están ahora dando vueltas por ahí a ver qué libros dejan luego en las casas cuando pasen por ellas los próximos días, animales
y vida. Adopten estos animalitos,
claro que
se portan muy bien. Adóptenlos, por favor.
Está editado por Planeta y firmado por Elisenda Roca, feliz, por cierto, en Saber y Ganar, ¿no?
Elisenda. Sí, vamos, felicísima ahí. Poniendo voz y las voces que haga falta. Yo muy feliz, muy feliz. Y además con un Ondas, vamos,
hombre,
que llegó galopando hace 2 días.
Fíjate tú, estupendo. Así que todo lo que viene es bueno. Te deseamos un año estupendo, un 2023 estupendo. Elisenda, nos quedamos con esos animales heridos. Y nada, esperando a la próxima novela. Un beso muy fuerte.
Pues mando un beso enorme, mucha salud, mucho amor.
Pues aquí lo recibimos. Un beso, Elisenda.
Gracias, Eli. Gracias.
Madrid es verde. Madrid es sostenible. Semana del Medio Ambiente en Onda Madrid.
Bueno, pues hoy nos vamos a fijar en algo que nos ha llamado mucho la atención, porque el mantenimiento del césped en una región como la nuestra, como Madrid, bueno, pues siempre ha sido motivo de polémica por el gasto de agua que supone, que lo supone. Pues bien, en el Instituto Madrileño de Investigación, Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de nuestra comunidad, están desarrollando un tipo de césped que consume hasta un 30% menos de agua, que es más resistente y que además mejora la calidad del aire. Lo tiene absolutamente todo. Pedro Mauri es investigador de este instituto, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, y ya lo tenemos con nosotros. Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este? Creo que lo llamáis serocésped, ¿no?
Sí, serocésped es pues el proyecto que hemos desarrollado en el instituto, como dices, en el INIDRA. Lo hemos desarrollado desde hace 5 años, ya estamos trabajando en estos tipos de céspedes, sobre todo que sean sostenibles y que puedan, sobre todo, tener un menor requerimiento hídrico, sobre todo porque veíamos que teníamos esa necesidad de estudio, sobre todo queríamos realizar esos ensayos en parcelas con distintas variedades de cespitosas.
Ya, ¿y cómo lo habéis conseguido? Quiere decir, ¿habéis conseguido un híbrido o habéis mezclado semillas de manera que lo que al final vemos sea algo muy parecido al césped, pero con menos requerimiento de cuidados y sobre todo de agua?
No, lo que hemos hecho sobre todo es usar sobre todo variedades comerciales, pero variedades comerciales que no se están trabajando aquí en España, ¿eh? Lo que hemos querido, sobre todo, es hacer esa mezcla de variedades que tengan esos menores requerimientos hídricos y, sobre todo, también menores requerimientos de, pues eso, de fertilizantes o de otros inputs.
Bueno, ¿está ya a disposición de poderse plantar este serocésped o todavía sigue un poco en fase de investigación?
No, sí hay posibilidad porque llevamos desde hace 5 años, hemos hecho también ya los trabajos de investigación y hay intereses sobre todo ya en ayuntamientos y en otras entidades públicas, pues para sobre todo hacer ensayos piloto o sobre todo intentar ver en parcelas mayores esa sostenibilidad de estas mezclas.
Bueno, hablemos también un poco del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Son, digamos, como muchas ramas dentro de un mismo leitmotiv, ¿no? Aparte de en este tipo de proyectos, ¿en qué otros trabajáis?
Bueno, yo soy el jefe de servicio, bueno, el jefe de departamento, jefe de departamento de investigación agroambiental.
Sí.
Entonces, estamos trabajando sobre todo desde hace muchísimo tiempo en líneas de carcinias, de quercus, un problema que está muy en boga ahora, que es el problema de la seca de la encina y del alcornoque. Ahí somos una parte hasta ahora estábamos trabajando solo en investigación, pero ya nos están llamando, sobre todo entidades, para que podamos aplicar todo lo que hemos trabajado anteriormente. Desde hace 30, 40 años estábamos trabajando en esa línea. Estamos también trabajando en líneas de descontaminación de suelos, donde somos bastante pioneros en esa línea, sobre todo de recuperar sobre todo suelos que estén contaminados. Estamos trabajando también en una línea de trabajo sobre todo de leguminosas, donde queremos sobre todo ver que sea un cultivo sobre todo rentable, que es el garbanzo. Tenemos un proyecto súper autonómico que se llama Tecnogar,
sí,
que es bastante interesante. Estamos trabajando también en otros cultivos leñosos, como son el pistacho. El pistacho es un cultivo que está en boom en toda España, y sobre todo también en la zona del centro de España, pues eso, Castilla-La Mancha, Madrid, sobre todo porque estamos también trabajando en cultivos, sobre todo también cultivos energéticos, como la camelina. Estamos también cultivando en un proyecto que ha tenido bastante boom a nivel de sobre todo cultivos alternativos, como podría ser la jara, el cistus. Yeah. La danífer o jara pringosa. Lo que queremos es obtener aceites esenciales. La jara nunca se ha cultivado y lo que querríamos es que se cultivara, ¿no? Entonces, pues bueno, como ves, hay muchísimos proyectos para que tengamos una alternativa en nuestra agricultura.
No, desde luego son todos proyectos muy interesantes. Si hablamos de agricultura, si hablamos de plagas, si hablamos de césped incluso, no podemos dejar de hablar de pesticidas. Pedro, no sé si investigáis esto también. Hablabas de toxicidad del suelo. ¿Se acabaron definitivamente en nuestra comunidad pesticidas que lleven talatos o bisfenol o todavía se siguen utilizando?
Sí. Estamos haciéndolo, sobre todo a nivel de cultivo, sobre todo tanto en cespitosas, por la política de fitosanitarios, que la Unión Europea y España pues tiende a disminuir en el año 2030 pues a prácticamente fitosanitarios cero, pues lo que queremos sobre todo es que los cultivos se hagan más sostenibles y más fortificados con el uso de bioestimulantes. Nosotros estamos trabajando con bioestimulantes, por ejemplo, que yo creo que puede ser una alternativa a estos fitosanitarios, sobre todo para que pueda la misma planta luchar contra las plagas o enfermedades.
Bueno, el xerocésped, que era el principio de nuestra conversación, supongo que va encaminado por ahí. Un césped, como decimos, es más sostenible, consume menos agua, que tenga menos enfermedades y menos plagas, evidentemente, que por lo tanto necesite muy poquito o nada, ojalá, que le estemos echando porquerías al suelo, por decirlo de una manera muy simple. ¿Cuándo? Porque de momento ya nos dices, bueno, ya hemos plantado este xerocésped. Es una plantación experimental, se está llevando a cabo en diferentes parcelas que forman parte del propio instituto. ¿Cuándo lo vamos a tener a disposición cualquiera para poder ponerlo en nuestros jardincillos?
Sí, nosotros en principio, hombre, estamos haciendo sobre todo las siembras, sobre todo en zonas donde han tenido interés, y estamos firmando convenios con ayuntamientos. En Las Rozas tuvieron interés, pronto o está a punto de firmarse con Las Rozas. También en el nuevo desarrollo de Madrid Norte, también tienen mucho interés. Y lógicamente, con todos esos desarrollos, pues se puede transferir a cualquier parque público, ¿sabes? Al final, yo creo que tiene un gran futuro, sobre todo porque puede reducir hasta un 40% el uso de agua. Y sobre todo también es que hemos estado trabajando en el tema de las nuevas tecnologías y el uso también de bioestimulantes. Hemos utilizado sensórica, teledetección, el uso sobre todo de que pudiésemos a nivel desde un lugar remoto ver sobre todo la evolución de ese cultivo, que al final es un tema interesante, ¿no? Pues sobre todo para que que a nivel sobre todo de la agricultura de precisión podamos tener un seguimiento de cultivos.
Oye, no te lo he preguntado, Pedro, pero este xerocésped es apto para jugar al golf. Lo digo porque los campos de golf siempre se les ha acusado de derrochar muchísima agua. No sé si en este césped la pelota de golf rueda bien o los puristas van a decir que no es apto.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que en un campo de golf estamos hablando de que son 70 hectáreas, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, en los greens necesitan, lógicamente, que la rueda, como dices tú, ruede bien, ¿no?
Claro.
Entonces, estos céspedes no hemos hecho, sobre todo, el estudio para que una rueda ruede bien. Es igual que pues un campo de fútbol. Tampoco en un campo de fútbol sería viable, ¿sabes? Nosotros, nuestro objetivo, sobre todo, era que se utilizaran en los parques públicos, que es donde se gasta más agua.
Pues desde luego.
Sobre todo en Madrid, porque en los campos de golf estamos hablando de 70 hectáreas cada campo de golf, como ya. Mucho, ¿sabes?
Bueno, pues ojalá llegue muy pronto ese
xerocésped. Perdona un segundo, que es un tema que es interesante, con la pregunta que me has hecho. Normalmente en un parque público,
sí.
Se está cegando a una altura, las cespitosas, el césped,
sí.
A una altura de 25-30 milímetros. En cambio, en un campo de golf, en los greens,
sí.
se está cegando a 3 milímetros.
¿Eh? Ya.
Y el resto, las calles y tal, a 12 milímetros.
Ya.
Aunque es un trabajo totalmente diferente. Nosotros hemos trabajado más para parques públicos, lógicamente.
Pues como decía Pedro, ojalá en breve todos los parques públicos de nuestra comunidad, ya no solamente hablo de la ciudad, puedan disponer de este xerocésped, que como decimos es un avance importantísimo desarrollado por el Instituto Madrileño de Investigación, Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid, que lo ha desarrollado ya, que ya es una realidad, que consume muchísima menos agua y que por lo tanto es mucho más sostenible y mucho más ecológico. Pedro Mauri, investigador de este instituto, de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias y ojalá podamos disponer ya no solamente los parques públicos, sino también los particulares de ese xerocésped, porque nos va a ayudar a ahorrar un poquito de agua, que viene bien para el bolsillo y también para el beneficio de toda la comunidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando estoy llegando a mi parada, le doy al botón del autobús. Me levanto y espero emocionada a que las puertas se abran y hagan puff. Yo soy de bus.
Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es José Antonio de Santos y participo en la primera exposición solidaria Fundación Ruta de la Luz, Miradas del Mundo. Vamos a celebrarla físicamente en día 16 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de 5 a 9 y media de la noche. Tenemos un catálogo virtual en miradasdelmundo.fundacionrutadelaluz.com para todos aquellos que no podáis asistir a la misma, en la cual se puede ver y reservar pues los cuadros que se van a presentar en dicha exposición. Esta exposición tiene un carácter solidario para ayudar durante el 2023 en Senegal, en Dienverin, a la salud visual y auditiva pues de las personas que más lo necesitan. Trabajamos junto a la Fundación Goma Espuma en este proyecto. Os animo a todos a participar y a hacer las donaciones para la gente que más lo necesita. Muchísimas gracias.
Bueno, todavía no viene. Nos estamos adelantando un poquito. En estos momentos, Sus Majestades los Reyes de Oriente y Papá Noel, los dos, están haciendo acopio de regalos de los que van a traer a niños y a mayores los próximos días. Pero claro, para poder trabajar bien necesitan primero que escribamos una carta, que les escribamos una nota y que les digamos qué es lo que queremos. ¿Qué pasa con esas cartas? Porque necesitan de alguien. Y resulta que el paje de confianza de los Reyes Magos y el elfo más íntimo de Papá Noel vive aquí en Madrid y se llama Fernando Martínez. Fernando, muy buenas.
Buenos días,
bienvenido. ¿Cuánto trabajo estos días, no?
Pues sí, estamos muy liados preparando todo porque, bueno, estos días ya son clave.
Bueno, hay que decir a los oyentes que tú eres mago, eres showman, eres actor, eres diseñador. Y hace un tiempo pues tuviste la idea de hacer una página por internet, buzonreal.com. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre cuando escribimos una carta y la mandamos la ponemos en ese buzón real?
Bueno, los niños pueden escribir su carta y lo que hacemos en buzonreal.com es que Papá Noel o los Reyes Magos contesten al niño.
O sea que tú
lo increíble,
tienes la influencia suficiente como
para que le contesten. Exacto.
¿Cuántos años lleváis con este proyecto?
Llevamos desde el 2020, porque la historia del proyecto... Lo que hacemos son cartas mágicas, artesanales y solidarias, porque el germen del proyecto tiene un fin solidario, que es nosotros, bueno, pues por cada gente que pida una carta en buzonreal.com, nosotros a su vez donamos cartas a peques que están en oncología en los hospitales. Entonces hacemos llegar la magia de Oriente y del Polo Norte hasta los hospitales de toda España, porque colaboramos con más de 20 asociaciones de toda España para que niños de todas y cada una de las provincias de España, en más de 35 hospitales de toda España también, reciban una carta mágica de los Reyes Magos.
Qué proyecto más bonito, Fernando, de verdad. ¿Cuántas cartas con los Reyes Magos y con Papá Noel habéis gestionado hasta este momento, más o menos?
Pues fíjate, en esos 3 años, el trabajo que hemos hecho con los niños hospitalizados, este año hemos logrado llegar en total a más de 800 niños en toda España.
La cara de esos niños debe ser un poema, claro.
Pues te puedes imaginar el impacto emocional que tiene. Muchas veces, a lo mejor los adultos no entendemos el impacto que puede tener esto en un niño a nivel emocional y en particular también en un niño que está pasando un proceso de enfermedad, como puede ser el cáncer. Pero el impacto emocional lo positivo que es dentro... Bueno, lo sanador que es a nivel terapéutico, eso es increíble. Las reacciones de los niños te puedes imaginar. O sea, los niños están acostumbrados a escribir a los reyes o a Papá Noel,
pero que les
contesten.
Es que los reyes, fíjate tú, si tienen que contestar a todos los niños del mundo, menos mal que aquí tienen enchufe.
Hay enchufe.
Que eres tú. Bueno, creo que todo este proyecto, Fernando, comenzó contigo. Haciendo tu papel de tú llevas siendo paje y elfo muchísimo tiempo, y empezaste a hacerlo físicamente yendo a los hospitales, y ahí nace, ahí es el germen. Pero tú esto lo hacías porque sí.
A ver, tengo esa parte vocacional que me encanta, pues todo lo que hago, y esa parte también de servicio, de bueno, pues si los niños no pueden ir a ponerte a ver a Papá Noel, Papá Noel va a ir hasta claro un hospital para poder ir a verles, ¿no? Entonces, en el 2019, bueno, pues invertí en hacer un traje profesional de Papá Noel, o sea, un poco en profesionalizar la profesión, porque es que no existe lo que es la profesión del Papá Noel profesional, ¿no?
Claro.
Y entonces traer esa profesión, o sea, me hice un traje en terciopelo de algodón, el pelo lo importé de Inglaterra, el cinturón hecho por un artesano de Estados Unidos, labrado en cuero precioso, una posticería de cine, entonces, para que el aspecto fuese completamente de película. Entonces, y en el 2019, pues fui a distintos hospitales de Madrid a regalar la experiencia a los peques de oncología y de otras, bueno, de todas las áreas, porque al final vas al hospital y luego las enfermeras se volvieron locas y quería que fuésemos por todo el hospital, ¿no?
Claro.
Y esa experiencia de ir en el 2019 a los hospitales me hizo, bueno, nos encontramos situaciones, pues que había peques que estaban en una situación de aislamiento que solo les podía ver a través de un cristal.
Bueno, y luego encima, para colmo, llegó el COVID.
Es que esa es la cosa.
Encima, Papá Noel, en este caso, no podía ir a los hospitales físicamente.
Esa era la cosa. Y así fue como surge la idea. Cuando empezó todo lo del COVID en marzo, yo me acuerdo que, bueno, a mí me pilló completamente aislado solo todos esos meses y dije, ¿qué hago? Llevaba con esta idea de poder hacer las cartas personalizadas desde hace mucho tiempo. Hasta que dije, mira, creo que este es el año, porque yo ya casi como un ejercicio de clarividencia dije, estas próximas Navidades, digo, no voy a poder ir a los hospitales. Entonces dije, bueno, si Papá Noel no puede ir, una carta sí que puede entrar dentro de un hospital. Entonces fue ahí como surgió el proyecto. De marzo a noviembre estuve desarrollándolo todo. Desde, bueno, pues diseñando el escudo heráldico de los Reyes Magos, la imagen de Papá Noel, las cartas, los diseños, las ilustraciones, los textos.
Todo son eso. Cartas personalizadas.
Sí. O sea,
es decir, si escribes.
Con el nombre del niño, su edad, la ciudad donde o el pueblo donde va a pasar la noche de Reyes, o el nombre de su mejor amigo o un nombre de un familiar. Entonces, claro, o sea, es increíble. Y luego está hecho a mano, bueno, tuve que aprender caligrafía para escribir el nombre del niño a mano con pluma y tinta dorada de la mina que tienen los Reyes Magos. Abajo, claro. Y Papá Noel de la tinta del hollín de las chimeneas, ¿tú eso lo sabías?
No tenía ni idea que los Reyes Magos tenían una mina de oro y que Papá Noel escribía con hollín.
Con el hollín de las chimeneas hacen tinta y con eso escriben.
Fíjate,
todos los días aprendo una cosa, ¿listo?
Oye, ¿cómo consigues lo de la donación? Porque claro, esto de tu bolsillo no puede estar saliendo.
De mi bolsillo, o sea, lo que intentamos hacer es para hacerlo económicamente sostenible y que esto pueda tener, sobre todo, el poder continuar y poder llegar a cabeza más niños. La idea y el concepto inicial era, y que aquí seguimos, es que un papá, una mamá, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, quien quiera, puede encargar una carta para su hijo en buzonreal.com o para su sobrino, para su nieto, y él que sepa que gracias a que hace el pedido nosotros vamos a poder donar muchísimas más cartas a peques hospitalizados. Y bueno, te puedes imaginar, pero es que en el proyecto somos solo dos elfos haciéndolo todo.
¡Madre mía! ¿Y cómo se...?
Yo no sé cómo vamos.
¿Qué previsión tenéis para estas Navidades? Teniendo en cuenta más o menos las cartas que habéis tenido que gestionar con los Reyes Magos o con Papá Noel las últimas Navidades.
Realmente no, o sea, no... Es todo, o sea, una incertidumbre total, porque realmente aquí en España se lo hemos dejado siempre todo para el último momento. Entonces,
es verdad.
Esta próxima semana y la siguiente va a ser... O sea, no sabemos cómo va a ir, ¿no? Nosotros, claro, también intentamos adelantar también todo el trabajo con las asociaciones con las que colaboramos para poder gestionar todas las donaciones, porque son muchísimos niños repartidos por toda España. Y te digo, llegamos a niños de todas y cada una de las provincias. Entonces, lo bonito de esto es que una persona de Madrid o de cualquier o de cualquier otra zona de España...
De Cuenca, de Barcelona, de Bilbao, de Lugo...
Que sepa que un niño hospitalizado en su propia ciudad, cerca de él, va a recibir también una carta de los Reyes Magos. Y creo que eso es lo bonito, el hacerlo cercano. Porque al final, con el tema de las donaciones también, muchas veces es como... Yo lo que quería que hubiese un impacto directo y real en los niños. Porque muchas veces como se disipa todo el tema de las donaciones. Y era como... Yo quería que fuese... Claro, un impacto directo y real, pero claro, para poder llegar a eso también lleva un trabajo detrás que te puedes imaginar que es complicarse la vida de una forma.
Los elfos, aunque la gente no lo sepa, comen, también tienen esa mala costumbre.
Sí.
Los pajes también tienen la mala costumbre de comer a poder ser tres veces al día. Esto de algún sitio, pero es verdad que esa cara de un niño cuando recibe su carta, sobre todo si hablamos ya de niño hospitalizado, no te quiero ni contar. Mm. Eso no tiene precio. No. Eso no hay manera. Bueno, Fernando, este año además te tendrás que volver a vestir de...
¿Fin? Ya estamos, ya estamos.
Madre ayer mía, estuve, madre mía.
Ayer estuve en Toledo en un hospital visitando a unos peques y el 24 estaré por la mañana en el Niño Jesús repartiendo regalos y visitando a los peques que no van a poder salir, no van a tener que pasar la Nochebuena en el hospi. Pues Papá Noel, como buen cumplidor, va a estar ahí.
Va a estar ahí, dale que te pego. Fernanda, contigo serán buenos los Reyes Magos y sí, Papá Noel.
Hombre, eso de tener enchufe.
¿No? Sí. No, me imagino, porque estás haciendo una labor fantástica. ¿Cuántos años tiene Fernando?
Si tengo 29 años. Tengo.
Fíjate, o sea, yo creo que eres un ejemplo, ¿eh? Para la gente de tu generación, que muchas veces decimos, la gente joven en este país, que no tiene conciencia, que no se involucra, que solo piensa en... pajaritos en el aire, no es verdad.
No, no es verdad, hay mucha gente...
No es verdad.
Muchas gracias, Eli, por tu invitación.
Yo creo que todos tenemos que empujar aquí, ¿eh? Buzonreal.com. No solamente vamos a estar ayudando a una labor solidaria fantástica, porque va a haber mucho niño que no va a poder tener a nadie cerca y va a recibir una carta firmada y escrita por los tres Reyes Magos o por Papá Noel o por los dos. Aquí no vamos a poner puertas al campo. Pero es que al mismo tiempo va a haber alguien en su familia, los más pequeños de su familia, bueno, pues que van a tener esa ilusión.
Y van a ver el efecto que tiene en los niños. Puede ser ser el regalo más especial de las Navidades.
Hombre, te lo puedo asegurar, fíjate, yo, mi hijo es muy mayor, pero cuando era pequeño, a él también los Reyes Magos en los zapatos le dejaban una carta.
Dejaban notitas.
Siempre le dejaban una nota, pues... con alguna cosilla que no había hecho bien para que la mejorase.
Claro.
Yo me acuerdo de alguna que le ponía, pues eso, sabemos que este año no has ordenado mucho tu cuarto.
Hay que ser más ordenado.
A pesar de eso te hemos traído lo que has pedido, pero el año que viene te vamos a estar vigilando. Claro, ese tipo de cosas a los niños yo creo que les llega muy dentro, como nos ha llegado muy dentro, Fernando, esta iniciativa que has tenido tú y otro elfo.
Y otro elfo.
Pobrecillo mío. Que en esto... Oye, nosotros tenemos a una elfa, que es Belén Amonaciz, que escribe tarjetas de felicitación a mano.
¿Ah, sí? ¿La vamos a tener que fichar?
Yo creo que debe entrar a formar parte de vuestro equipo.
Nada, ahora hablamos.
Nada. Fernando Martínez, bueno, por lo demás, tú sigues con tu profesión de showman, de mago, claro.
Hago de todo
eso.
Sí.
Encima ayuda muchísimo, me imagino, cuando vas a visitar a niños.
Sí.
Ah, claro. Sí. Tienes parte. Bueno, es que tú, claro, los Reyes Magos te han dado parte de su magia. Por eso eres mago.
Hombre, claro, sí.
Claro,
así,
sí.
Así empezó todo.
Como los reyes. Fernando Martínez, de verdad que ha sido un placer.
Muchas
Nos
gracias.
Nos apetecía mucho conocerte. Para lo que quieras, aquí nos tienes.
Muchas gracias. Buzonreal.com.
De verdad, merece la pena entrar. Encargamos nuestra carta para nuestro niño. Y luego a disfrutar. A disfrutar de la vida.
Y demostramos que la ilusión también es capaz de curar.
Por supuesto que sí. Muchas gracias,
gracias,
Fernando.
Gracias, Eli.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.